Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. Como cada semana, te ofrecemos actualidad, información, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante 35 minutos aproximadamente. En el control técnico, los saludos de Miguel Ángel Nicolás. En el apartado de la moto, Fran Manillar González. Y el saludo al volante de Alfonso García. Sin más, arrancamos. Y para coger velocidad, moto de Triumph y Castrol para llegar a los 640 kilómetros por hora y batir el récord mundial. La marca de motos británica Triumph y Castrol han unido sus fuerzas para tratar de batir ese récord del mundo de velocidad de motocicleta con una montura de 1000 caballos de potencia y la pretensión de alcanzar esos 640 kilómetros por hora. El prototipo, denominado Castrol Rocket, ha sido desarrollado por Hot Rod Conspiracy y Carpenter y ha construido a imagen y semejanza de los aviones de combate. Esta revolucionaria motocicleta ya ha sido sometida a distintas pruebas en las salinas de Bonneville, situadas al noroeste de Utah, en Estados Unidos. Con este prototipo, la marca de lubricantes y de motos pretenden superar el anterior récord mundial de velocidad en motocicleta fijado en 605 kilómetros por hora por Rocky Robinson a bordo de la moto Attack. Sigue la crisis y sigue la carencia de medios para poder condenar a los conductores que dan positivo en droga. La Fiscalía de Seguridad Vial ha advertido de que la campaña lanzada por la Dirección General de Tráfico para perseguir a los conductores que den positivo en drogas no ha tenido un reflejo en un aumento de procedimientos penales por carencia de medios materiales y personales debido a lo caro que resultan las pruebas, y ha propuesto que seamos los propios conductores quienes las paguemos. En la memoria anual de la Fiscalía del Estado, presentada este pasado lunes, coincidía con la apertura del año judicial y se reconoce el trabajo encomiable de la EGT para reforzar los controles de drogas, que se ha traducido en que los expedientes administrativos tramitados por la DGT a conductores por positivos se haya multiplicado por 10 desde el año 2010. Pero se ha subrayado que ese esfuerzo no ha ido parejo con un aumento de procedimientos penales. Por supuesto, pagará esos costes muy altos, por cierto, de prueba de drogadicción aquel que dé positivo en la misma. Un dato: 1.107 personas están en prisión por delitos de seguridad vial, un 43% más que en 2011. Alfa Romeo lanza en octubre el deportivo 4C, precioso donde los haya, este modelo deportivo de la marca, quien ha anunciado que aceptará pedidos de su nuevo modelo deportivo en sus concesionarios europeos a partir del próximo mes de octubre. El 4C de Alfa Romeo, producido en la planta de Maserati en Módena, supone el retorno de la marca al mundo de los coupés deportivos ligeros. Su producción anual estará limitada a 3.500 unidades, 1.000 de ellas destinadas a Europa. El biplaza emplea tecnología y materiales derivados del 8C Competizione, como carbono, aluminio, la tracción trasera. Está equipado con un motor turbo de gasolina de 1.800 centímetros cúbicos que rinde una potencia de 240 caballos. De esta forma, el deportivo registra una relación peso-potencia de 4 litros por caballo, mientras que en relación con el cubicaje la potencia es de 137 caballos por litro. El propulsor de inyección directa y de bloque de aluminio se asocia a una transmisión de doble embrague en seco Alfa TCT. Y si estás interesado y tu bolsillo te lo permite, pues prepara más de 60.000 euros. Y siguiendo con la velocidad, subir la velocidad a 130 kilómetros por hora ahorra 7 millones de euros. Según informa La Opinión de La Coruña, el consejero de Infraestructura de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, apoya la subida de la velocidad a 130 kilómetros por hora porque esta podría suponer ahorro en términos de productividad de entre 5,5 y 7 millones de euros. Aunque no todo en la subida de velocidad a 130 kilómetros por hora supone ahorro o supone ahorrar, porque como el propio Hernández ha reconocido, las emisiones de CO2 se verían aumentadas, pero destacó positivamente el hecho de que el informe elaborado por la Agencia Galega de Infraestructuras ya descuenta el gasto derivado del mayor gasto, en este caso, de carburante. Y la autopista de Madrid-Guadalajara, más conocida como R2, de peaje por supuesto, en concurso por 400 millones de deuda. Es la séptima radial de peaje en quiebra y esto es un suma y sigue. Al final, entre todos, vamos a tener que pagar una deuda de esas siete autopistas de peaje que se eleva a 3.600 millones de euros. Hacer el cálculo en pesetas. Y antes de ir con nuestra entrevista habitual cada semana, dedicada por supuesto al mundo del motor y en esta ocasión al mundo de la aventura y tan de actualidad también en la cuestión del ahorro, de la ecología y del ecoahorro, decía que antes de ir con ella, esta misma semana se han anunciado los precios del Suzuki S-Cross, un todocamino de tamaño medio. 10 colores, un maletero de los más grandes de su categoría, dos motores se ofrecen en este caso, 1.600 ambos, de cilindrada, 120 caballos cada uno, el diésel de origen Fiat y el de gasolina de origen Suzuki. Hay posibilidad de tracción delantera, solo delantera, o bien tracción a las cuatro. Precios, el más barato, el 4x2 gasolina, 18.495 euros, hasta los 28.295 o los 30.000 del 4x4 diésel. En el mes de lanzamiento, 1.300 euros y añadir, por supuesto, también el plan PIBE, las ayudas del plan PIBE. A destacar, navegador con cámara trasera, 7 airbags y destaca sobre todo un producto de Suzuki que ha mejorado y mucho con respecto al anterior SX4. Y cambiamos de tercio para entrar en materia y nos vamos de aventura.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE, estar informado.
Si buscas diversión con la conducción y además aventura, pero donde lo importante no es la velocidad, sino la estrategia y además, tan de actualidad en los últimos años, el bajo consumo, pues yo creo que el eco desafío que te vamos a contar está diseñado para ti. Y está diseñado y organizado por Lucas Cruz, ganador del Dakar 2010 con Carlos Sainz, y Nacho Salvador, periodista y copiloto ganador de la Copa del Mundo de Bajas TT 2005 con Marc Blázquez. A este último lo tenemos hoy aquí en COPE Auto. Nacho, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alfonso, muy bien.
Me alegro muchísimo. Ultimando, me imagino que muchos, muchos detalles.
Sí, estamos ya preparando todo para el 1 de noviembre arrancar con esta aventura tan divertida, porque es divertidísima.
Segunda edición. ¿Cuánto tiempo os ha llevado, o se está llevando, mejor dicho, preparar esta segunda edición de la Eco Desafío Barn by Duster?
Pues, a ver, prácticamente estás trabajando todo el año, sobre todo preparando ideas, preparando recorridos sobre el papel, para luego, a finales de agosto, estuvimos en Marruecos 15 días, para hacer esos rutómetros que luego son los que llevan los participantes. Sí. Y ahora tenemos otra vez un trabajo bestial para todas las notas que hemos tomado, pasarlas a limpio y que quede todo perfecto el día de cada día que se pasa por los recorridos.
Primera pregunta, para alguien que no haya oído hablar, cosa que me extrañaría, del ecodesafío Barn by Duster, ¿en qué consiste este desafío, en este caso, en tierras de Marruecos?
Sí, mira, es una aventura de navegación en la que lo que se trata es intentar seguir el camino que ha marcado la organización. Evidentemente van todos controlados por GPS, es imposible que se nos pierdan, pero lo que es muy difícil es pasar por cada punto por el que en teoría tienen que pasar. Y luego, además, tiene otro componente ecológico, y es que cada día medimos los consumos y la suma de la clasificación de consumo y la suma de la clasificación de navegación es lo que da una clasificación general de cada día, y luego se van sumando esas clasificaciones y al final hay un ganador, que es el que menos gana y el que menos combustible gasta. Y luego hay un premio especial para el que gana menos litros de combustible a lo largo de toda la semana que dura este evento.
¿Quién puede participar?
Puede participar cualquiera que tenga un todoterreno o un SUV.
¿Un todocamino?
Sí, un todocamino. Además, es perfectamente apto para todocaminos. El recorrido está marcado con dos todocaminos que lo han hecho entero en dos ruedas motrices. Es decir, a nivel de conducción es sencillo. La dificultad está en saber navegar.
Es decir, que con Dacia Duster 4x2, es decir, con tracción delantera, vamos de sobra.
Perfectamente, sin ningún problema.
Por cierto, un recorrido que ultimabais durante el mes de agosto, con etapas de película, casi.
Sí, es que en Marruecos se han hecho muchísimas películas, y una de las etapas pasa por varios escenarios de películas americanas. Por ejemplo, La momia, se grabó en una antigua cárcel portuguesa que está en mitad de la nada, y ahí, mira, eso lo voy a desvelar, ahí habrá un puesto de control un día.
Vaya. ¿Cuántas etapas son, por cierto?
Son cinco etapas.
Cinco etapas, cinco días, en este caso, cinco jornadas.
Cinco jornadas, más la jornada que tienes que hacer para ir hasta el sitio de salida, que es Rachilla, y luego otra jornada de vuelta para volver a España.
Arranca en las famosas dunas de Rachilla, ¿no?
Sí, bueno, arranca en Rachilla y acabamos en las famosas dunas de Merzuga.
De Merzuga.
El recorrido no pasa por dunas, porque sería una barbaridad. Lanzar a gente que sola con coches de serie por las dunas, pero como todos los días se acaba a mediodía, por las tardes tanto Lucas como yo les daremos cursos de conducción en dunas y les enseñaremos cuatro trucos para que después de estar con nosotros sepan perfectamente andar por las dunas con sus coches.
Has insistido que cualquiera que tenga un vehículo todoterreno o SUV o todocamino, de serie en este caso.
De serie. Sí. Simplemente pedimos una serie de cosas de seguridad, como son unas planchas de arena por si se quedan atascados, una segunda rueda de repuesto por si tienen más de un pinchazo, porque en Marruecos hay muchas piedras, unas eslingas para que si te quedas atascado puedan tirar de ti. Es decir, son cosas de seguridad. Con neumáticos de serie, un coche de serie, se hace perfectamente.
Y yo, que a mí se me atraganta muchísimo, y creo que a bastante gente, lo de la utilización del GPS, a mí a veces se me complica. A quien no supiera cómo utilizarlo de la forma más idónea, no. ¿Ayudáis?
Sí, no hay ningún problema. Cada día hacemos un tipo de navegación distinta. Por ejemplo, un día se hace con un rutómetro igual a los que utilizamos los copilotos en el París-Dakar. Y entonces, la noche anterior damos un curso enseñando cómo se hace ese tipo de navegación. Otro día, por ejemplo, es una especie de mapa del tesoro en el que hemos hecho el recorrido está pintado a mano y con algunas referencias. Tienes un pozo, una palmera, entonces tienes que calcular con la regla las distancias y luego tienes que calcular con los ángulos, los rumbos que tienes que coger y tal. Es muy divertido, lo que pasa que luego en el coche lleva siempre un GPS que damos nosotros con los puntos necesarios para poder hacer el recorrido sin saber hacer nada de lo que tienes que hacer con la navegación. Es decir, lo podrías hacer siguiendo el GPS, porque viene precargado y va haciendo él solo va cambiando. Cuando llegas a un punto, cambia al punto siguiente. Pero eso es para el que se pierda mucho que pueda hacerlo. Pero penalizaría un montón de waypoints escondidos que ponemos, que son sitios por los que hay que pasar. Quedaría el último, pero lo puede hacer sin problema, sin perderse.
¿Hay tiempo de poderse inscribir todavía?
Sí, hasta el 16 de octubre están abiertas las inscripciones.
¿Y dónde podemos apuntarnos?
Pues en ecodesafio.com, ahí están todos los detalles, cómo inscribirse, cómo son las etapas, quiénes somos la organización, lo que cuesta, etcétera.
Ajá. En los tiempos que vivimos, Nacho, todos estamos muy ajustaditos de bolsillo, ¿no? De economía, alguno dirá, pues es muy caro, no es muy caro, hay ayudas, ¿cómo está el tema de los premios? ¿Hay ayudas por parte de patrocinadores, alguien?
Sí, a ver, es muy baratito, son solo 700 euros por persona, pero además, si tienes un Dacia Duster, Dacia te paga 100 euros por cada persona que vaya en el coche.
Ajá.
Y si van dos personas, te paga 200 euros, si van tres personas, te paga 300 euros de esa inscripción. Además, damos 3.000 euros en premios, es decir que y está todo cubierto, es decir que es una cosa de verdad que es muy económica, está muy ajustado pensando precisamente en los tiempos que corren.
Ya lo creo. Nacho, ¿algún detalle más que me haya dejado en el tintero con respecto al Eco Desafío Van Baidaster, que arranca esta segunda edición el 1 de noviembre? Y aquel que incluso pueda decir coger un coche en Marruecos y participar sin tener que ir, por ejemplo, desde la península, ¿podría hacerlo o no?
Hay una posibilidad que abrimos precisamente esta semana. Hemos llegado a un acuerdo con una empresa de alquiler marroquí que tiene Dacia Duster en alquiler a muy buen precio.
Ajá.
Entonces, podrían volar hasta Marrakech. Nosotros estaríamos esperándoles en el aeropuerto, les llevaríamos al alquiler, alquilarían su coche, harían el ecodesafío, volveríamos otra vez a Marrakech y luego vuelven a casa en avión. Y la verdad es que sale muy económico, porque son alquileres que están muy bien.
Lo digo porque es una posibilidad también, y ahí ahorramos.
Es una opción para quien no tiene un SUV, un 4x4, un todoterreno,
sí.
Tiene la opción de alquilar estos Dacia, son el modelo 2012, es decir, son perfectamente actuales, tienen tracción total, están muy cuidados, es decir, que están muy bien. Y es una opción muy interesante.
Bueno, pues Nacho, nada más que agradecerte que has atendido la llamada de Cope Auto, y te deseamos que esta segunda edición, a ti y a todo el equipo, a Lucas Cruz, que sea todo un éxito como fue la primera, y larga, larga vida.
Vale, gracias a ti, Alfonso, y a ver si te vemos algún año con nosotros en Marruecos.
A ver si me pudiera escapar, de verdad que me encantaría. Una pregunta antes de nada, Nacho, ¿has dejado apartado el copilotaje? Pregunta indiscreta donde las haya y no estaba prevista, ¿eh?
Sí, a ver, es que uno ya tiene una edad.
Bueno, pero más directo, ¿vas a volver al Dakar?
Yo creo que no. A ver, nunca se puede decir de este agua no beberé.
Sí.
Mis planes está que no, la verdad es que ha habido... Todavía me siguen llamando de algunos equipos. Ajá. Cada año cuando se acerca el Dakar,
sí.
Porque por desgracia sigue sin haber una cantera de pilotos y no
sí.
Hay, y me parece mentira que yo me retiré en 2006 y todavía me siguen llamando. Todavía me pica el gusanillo cuando veo las imágenes del Dakar y la veo en la tele y tal. Pero bueno, ya hay que pensar con la cabeza, eso es muy divertido, pero bueno, yo ahora me dedico a organizar eventos y tal, y entonces es compaginar las dos cosas es complicado.
Por cierto, este ecodesafío también ha tenido protagonismo en tierras manchegas, en la península, en concreto en Cuenca.
Sí, hicimos una prueba, hicimos algo parecido,
sí.
A un nivel más pequeñito,
uh-huh.
En Cuenca, lo hicimos por probar, la verdad es que a todos los que vinieron les encantó, lo hicimos en plan familiar, que pudieran venir niños, que participaran los niños... porque hicimos una gincana por el centro de Cuenca, buscando referencias históricas y tal, y tanto ha gustado que no solo lo repetiremos el año que viene, sino que estamos buscando algún sitio más para hacer también un ecodesafío, que creo que será en Almería, lo estamos mirando.
¿En Almería? Sí, un sitio, entorno fantástico.
Lo estamos mirando.
Con pistas, además, realmente muy interesantes también.
Sí, además pistas que puedes ir con cualquier coche, que es lo que buscamos nosotros. Nosotros no buscamos ya hay competiciones que son de trial y no sé qué y tal. Estos son aventuras para pasar en familia, divertido y disfrutar de un entorno similar a una competición, pero sin riesgos y todo perfectamente controlado.
Y encima ahorrando, intentando ahorrar combustible.
Y encima ahorrando combustible, que está muy bien. La verdad es que salen unos consumos impresionantes, ¿eh? Porque como las medias son muy bajas, en torno a los 30 kilómetros por hora, salen cifras que son espectaculares.
Bien. Repetimos, hasta el 16 de octubre, ecodesafío.com, ahí tenéis toda la información, toda, esta, la que nos ha contado Nacho, y mucha más, y abierto el plazo de inscripción para todo aquel que lo quiera pasar muy bien, como bien decía, en un recorrido, 5 jornadas, en zonas, como bien apuntamos antes, de película en territorio marroquí, una zona realmente preciosa entre Erzuga y las dunas de... No, de Erzuga, ¿no? Perdón.
Erzuga, el
sí,
FTV.
Exactamente. Nacho, lo dicho, que sea todo un éxito.
Vale, muchas gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Un abrazo.
Decía Cope Auto, dejamos las 4 ruedas para convertirnos en 2 ruedas, en Ecomoto. Ecomoto no, ya se me ha ido la pinza con el tema del Ecodesafío, en Cope Moto. Pero bueno, también hablamos de ecología en el apartado de las dos ruedas, que siempre nos trae Fran Manillar González con sus chillidos, gritidos de fondo. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy bien. Ecológicamente también, también podemos hablar,
¿también?
De motos.
Por supuesto.
Ningún problema.
Por supuesto.
Ningún problema, solo faltaba.
Mira, mira que decía fuera de micrófono a Nacho, sí, que también se podía hacer algo parecido, ¿por qué no con las dos ruedas? ¿No
pues
te
sí,
parece
claro. una
prueba en la que la aventura, la regularidad y en este caso la ecología, es decir, intentar consumir menos, pues bueno, se llevara, trasladara también a las motos de trail, por ejemplo?
Por ejemplo, pues sí, la verdad es que sí. Alguna cosa por ahí hay, pero vamos.
Sí, bueno.
En fin, ya sabes tú que la mayor preocupación ecológica ahora mismo de las dos ruedas,
sí,
de campo pasa precisamente por ser eléctricas las motos, ¿no?
Exactamente, porque si no al final no te dejan ni pisar el campo.
Como bien sabes, sí, sí.
Sí, porque lo de la ecología a veces se está malentendiendo.
Sí.
Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos, volveremos a entrar en otra ocasión.
Bueno, ya no sé si entraremos, porque sabes que me pone bastante nervioso. Bueno, nervioso no,
sí.
Fue un poquito de mal humor, pero bueno,
ya, bueno,
en fin,
bueno.
Si consigo templarme, entraremos.
Entramos en las últimas noticias de las dos ruedas, barómetro del mercado de ocasión de motos, ¿qué es eso?
Pues sí, señor, es el barómetro que saca de vez en cuando el portal de motos.net.
Sí.
Y bueno, pues han sacado el barómetro de ventas de motos de segunda mano. Uh-huh. Bueno, vehículos de ocasión, desde enero hasta agosto de 2013. Y los datos son buenos.
Subida menos del... mal, menos mal.
¿Sí? Bueno, lo que tiene esto es que luego saldrá el de vehículos nuevos y será no tan bueno. ¿Sí?
Ya.
El mercado de segunda mano es lo que tiene, pero al menos hay movimiento. Mira, te digo, el total entre enero y agosto de 2013 se han vendido... Mm. 193.683 unidades, es decir, un 7,4% más que en el mismo periodo de enero a agosto de 2012.
Mm-hmm.
El desglose en ciclomotores de ocasión han sido en concreto casi 50.000, 49.522, y en motocicletas 144.161 unidades, es decir, un 9% más el periodo, el mismo periodo del año anterior. Y como siempre, las triunfadoras son las deportivas y las naked por segmentos, ¿no? Se llevan el 19 y el 18, respectivamente, por ciento de las ventas, seguida de las custom. Eso en las motocicletas, lógicamente, ¿no?
Uh-huh.
Y si quieres te doy los datos
sí,
por cilindradas, porque, bueno, es un poco significativo. Mira, entre 500 y 750 centímetros cúbicos, el 34%. Le sigue entre 51 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos, pues 14,9. Y por último, el gran segmento de 750.000, que se lleva el 13%. Es decir, que, bueno, un poco también lo previsible, ¿no? Las motos medias, entre 500 y 700, son las que más se mueven en el mercado de segunda mano.
Uh-huh.
Que yo creo que es, en efecto, pues también donde hay más variedad de motocicletas, ¿no?
Pero, Frank, en cualquier caso, era lógico y de esperar que en tiempos de crisis se venden menos coches nuevos, en eso me refiero, hay más transacción en tema de coches usados, pero obviamente incluso aquellos que no pueden llegar al coche usado se han ido a la moto.
Pues sí, 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 así es. Es bueno que haya movimiento en el mercado de segunda
sí,
mano, indudablemente es muy bueno, pero claro, lo que hay que conseguir es que no se estanque la venta del vehículo nuevo,
ahí,
¿no? Porque, mm, bueno, las operaciones de segunda mano, pues en efecto, suben también, pues eso, como repercusión de que quien no llega a coche nuevo,
sí,
pues a lo mejor llega así a moto nueva, y quien no llega a moto nueva,
claro,
pues llega... Pero bueno, no deja de ser un indicativo, ¿no? Que haya movimiento y la subida es considerable.
Sí. De todas formas, la gran beneficiada en este caso, ya ni el coche nuevo, ni la moto nueva, ni la moto usada.
No,
estamos hablando ya de las bicis. ¿Has visto los datos de bicis, de venta de bicis?
Ah, ¿Eh? Ha aumentado un montón, ¿verdad?
Bueno, han superado, bueno, han hecho un crecimiento de 200.000 bicicletas, unidades vendidas más. Fíjate, 900.000 unidades de bicis vendidas de media en los dos últimos años. 700 millones de facturación. Y hay otro dato muy curioso que ha dado el Banco Cetelén, el uso de la misma para ir al trabajo del 6 al 12%. Y que no nos pase nada, obviamente, ¿no? Digo que mucha gente ha buscado la alternativa, ahora vendrán los problemas.
Pues sí, y ya están ahí.
Y ya están los problemas.
La polémica en la calle, y el tema de las aceras, y el tema del casco, y, uh-huh. y va a ir a más, porque sí. lo que no nos damos cuenta es que en el fondo, lo hemos hablado tantas veces tú y sí. yo, ¿no? Las aceras son básicamente para los peatones,
sí.
y tal y como están concebidas a día de hoy, por lo menos las calzadas son para los coches y las motos.
Sí, yo la última tontería que he escuchado esta misma semana es la de los niños, en un proyecto de niños al cole en bici.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece?
Bueno,
¿Qué dirán los padres? Es lo que yo pienso. Es decir, si los padres bueno. ya de por sí sufren cuando van al autocar o van andando, imagínate tu crío, en este caso, yendo al cole en bici.
Pues, además, no sé por dónde,
porque si van por la acera, imagínate el tránsito que va a haber. Si van por la calzada, además podrán, menores de edad, es otro problema. Pero bueno, hablaremos de ello. Es que a mí lo de las bici últimamente me tiene bastante bastante alterado, porque creo que se entra en una dinámica absurda en muchas de las ciudades. Y ya lo del 30 kilómetros por hora, ir de por sí ya restringiendo el tráfico rodado con un carril bici... Bueno, para congestionarlo aún más y para que las ciudades, obviamente, estén más contaminadas. Está claro, además es una maravilla. Ecología, bicis entre vehículos a motor y esos señores, o esas personas, incluido niños, montando en bici, Frank, bueno, mascando todo el gasoil que se espera de cualquier vehículo a motor, incluido los autobuses, que son los que más.
Ya lo creo.
Bueno, después del speak que me he lanzado y te he cortado el rollo de las dos ruedas, Frank, ¿alguna cosa más sobre el barómetro?
Bueno, pues que nada más sobre el barómetro,
sí.
que seguiremos pendientes porque saldrá, lógicamente, uh-huh. el barómetro de motos, ya no de ocasión, sino de motos nuevas,
sí.
y estaremos pendientes. Cuando tengamos los datos, pues los comentaremos aquí en Cope Auto.
Oye, había algo de Cagua nuevo por ahí, ¿no?
Bueno, tenemos, sí, las novedades de 2014 de la Z1000SX, que es la gran deportiva de Kawasaki, la gran moto...
¿Z1000?
La Z1000SX.
SX, ajá.
Es un monstruo, seguro que alguno has visto por la calle.
Sí.
Bueno, y en esta nueva temporada, pues Kawasaki ha anunciado y hemos podido ver fotos ya y demás, sí. de la remodelación de esta máquina tan brutal. Pues yo creo que es de las motos más impresionantes que hay en el mercado.
Uh-huh.
Y son novedades básicamente estéticas, pero sí. que la hacen preciosa, la dejan absolutamente preciosa. Nuevas maletas para esta moto, o nuevas maletas traseras que son verdaderamente muy bonitas. A juego con la moto, la parte superior en el mismo color del resto de la moto, uh-huh. las fotos oficiales pues en el verde Kawasaki, es como las hemos visto. Y son unas maletas rectangulares, uh-huh. Pero con un recuerdan un poco a las clásicas maletas de BMW, pero
sí.
mejor integradas dentro de la moto.
Ajá.
Yo creo que casi quitarlas debe dar pena, porque quedan tan bien puestas.
Sí.
Bueno, hay que verlas, muy bonitas, unas maletas preciosas. Uh-huh. También, bueno, tiene novedades en cuanto a la electrónica, un nuevo sistema de selección de potencia,
sí.
Un limitador de potencia... Tiene también de serie, va a traer un control de tracción completamente novedoso en el mercado, que, bueno, a ver cómo les funciona. Es el control de tracción KTRC, que da, bueno, la posibilidad de elegir tres modos distintos para adaptarse a las situaciones de la conducción.
Uh-huh.
Y luego, bueno, también nuevas suspensiones,
¿sí?
Nueva horquilla delantera que monta una Showa de 41 milímetros.
Uh-huh.
Bueno, una serie de remodelaciones en la moto que hacen de ella que sea, pues todavía, si cabe, pues más mejor máquina, ¿no?
Ajá.
Una moto, recuerdo brevemente la ficha, yo creo que sí. hemos hablado de ella en alguna ocasión, es una moto de 1043 centímetros cúbicos, refrigerada
por líquido de cuatro tiempos y cuatro cilindros en línea, ojo, que eso también te da idea de las dimensiones de, del bicho, ¿no? Meter cuatro en línea en una moto, pues es grande, claro. Bueno, tiene chasis de doble viga y, bueno, ya el resto de cosas no tengo la ficha como tal porque no es una moto nueva, pero vaya... una capacidad de depósito de 20 litros que también uno le hace una idea de cómo va la moto, ¿no? Va dispuesta para grandes travesías. Bueno, yo el precio no ha trascendido con nuevo precio, lo cual significa que no debe variar con respecto al del año pasado, y si varía pues será muy poco, porque en el fondo, bueno, mantienen la misma moto, eso sí. Quien esté interesado, y a ti mismo, Alfonso, te recomiendo que busques en internet las fotos de la nueva Kawasaki Z1000SX.
Ajá.
Y bueno,
una maravilla.
Y que la veas.
Vale. He visto una foto solamente. Me parece impresionante. ¿Sí? Impresionante y preciosa.
Una preciosidad de moto. Una auténtica preciosidad.
Vale.
Esas maletas son. En fin, estoy enamorado de las maletas.
Pues, Frank, como te veo tan enamorado.
Sí.
Encargas una para Nico, para ti, para mí. Vamos a media, buscamos alguna ayuda más, ¿no? A repartir para el precio, ¿no? ¿Te parece?
Sí, porque baratica no es.
No,
o sea,
es
que alguna ayuda habrá que buscar.
Bueno.
Pero bueno.
Vale.
Sí, sí. Me hago con una rápidamente.
Venga. Fran Manillar González, ¿fin de semana previsto algo?
Nada. Fin de semana, nada previsto de momento. Trabajar, que es lo que toca.
Vale. Y a seguir la Fórmula 1, gran premio.
Sí, bueno, evidentemente.
De Malasia. Singapur.
Gran premio, en fin, esto ya huele a... No hay nada que hacer, pero en fin.
Vamos a ver. No,
hasta que la matemática nos desengañe.
En este puede haber sorpresas, puede haber un punto de inflexión quizá, ¿eh?
Sí,
no sé
ojalá.
Por qué me da. Si es un circuito delicadito, a Fernando, por cierto, se le da muy bien, a Vettel también se le da muy bien, a Hamilton también particularmente bien, pero es un circuito donde cualquier toquecito, ya sabes, volver a empezar. Por lo tanto, puede haber sorpresas, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué pasa. Estaremos pendientes, claro que sí.
Fran, pásalo bien y hasta la próxima semana.
Y gastaré poco. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un abrazo.
Otro para ti. Chao.
Alfonso García.
COPE Auto.
COPE. Estar informado.
Y en la recta final, antes de la despedida, la prueba al coche de COPE Auto esta semana, el nuevo Peugeot 308, que estará a la venta, por cierto, el 15 de octubre. Segunda generación, nueva plataforma, más ancho y bajo, mejor comportamiento y eficiencia energética, pesa 140 kilos menos, que ya está bien, totalmente nuevo, solo en 5 puertas. Por el momento no está previsto un 3 puertas, pero sí una versión station wagon familiar para más adelante. Imagen, sobre todo frontal, muy parecida al 508. Mayor maletero, 420 litros en la media de la categoría y mejor que el anterior. Mayor espacio, mejor y mayor espacio interior, sobre todo delante. Mejor calidad visual igualmente. Pantalla central táctil. Empeora la cuestión de la visibilidad posterior en el nuevo 308. Mecánicas, cuatro motores de tres cilindros, desde 1,2, 82 caballos, 125 y hasta 155. Y motores diésel, ya conocidos, los 1006 HDI de 92 o 115 caballos. Esto por el momento. Precios del nuevo Peugeot 308. Desde precios, siempre decimos aquí en COPE Auto, precios tarifa, recomendados por el fabricante, sin ningún tipo de descuento o ayuda. Desde 17.100 euros, el motor más pequeño, 1.200 gasolina, y el 308 más barato. Hasta los 24.400 del diésel de 115 caballos. Equipamiento realmente muy nuevo, cámara trasera, freno, estacionamiento eléctrico, asistencia de parking, control de algo muerto y un larguísimo etcétera en el nuevo Peugeot 308, que repito, llega a mediados del próximo mes de octubre. Y en la despedida, una recomendación. Y en la despedida, como siempre, una recomendación que te hace COPE Auto. Recuerda que circular con los neumáticos en mal estado es motivo de sanción por parte de la Dirección General de Tráfico. Y el importe de la multa, si circulas con un dibujo cuyo perfil esté por debajo de los establecidos por ley, 1,6 milímetros, es de 150 euros por neumático. Y si llevan los cuatro en mal estado, los agentes de tráfico puede incluso llegar a retenerte, a inmovilizar el vehículo. Pero que no te preocupes solamente el tema de la multa. Tener los neumáticos en buen estado es una garantía de seguridad. Quizá no puedas invertir en una marca premium y debas economizar comprando unas ruedas de un fabricante de una marca blanca. Aún así, esta decisión es mejor que continuar con los neumáticos desgastados o deformados. Ahora, en tu compra, la etiqueta europea te puede ayudar. Es una práctica herramienta para elegir mejor tus neumáticos. Y nada más por hoy. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. Al manillar, Fran González. Te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Ya lo sabes, la próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. El saludo, chao, de Alfonso García. We'll be right back.